91.
Su estilo de música. Música.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 3 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos. Buenas tardes, ¿qué tal, Lena?
Buenas tardes, Marcia.
Qué linda tarde,
muy linda. Espectacular el día.
Hoy sí que es una tarde primaveral.
Y perrepera.
Perrepera, total, sí. Es una hermosa tarde, 22 grados la temperatura por estas latitudes en la República de Lomas de Zamora. Tarde muy linda, cielo despejado. La verdad es que es una tarde que invita a escuchar PRP.
Totalmente.
¿Qué tal tu semana?
Bastante inmovilizada. ¿Qué te voy a contar?
¿Qué decirte?
Una semana de traspiés, pero...
O trasmanos.
Trasmanos. Claro, pero el traspié me generó el trasmano. No, terrible. Bastante torpe, sintiéndose con la derecha anulada. Pero bueno, hay cosas peores. Hermosa tarde, hermoso fin de semana. Esta vez no pronostican lluvia para mañana, así que disfrutemos.
Está
realmente como para salir. Bueno, como todas las semanas que venimos transitando,
moviditas,
con 10 millones de cuestiones que siguen sobre el tapete.
No terminamos de metabolizar lo que va pasando para que otra vez.
Exactamente, pero entre las noticias que leí hubo una que me pareció un ejemplo de resiliencia y me pareció muy lindo compartirlo con la audiencia. Es la historia de Milagros.
Ajá.
Milagros tiene 6 años, es una niña de Chivilcoy, a la cual le falta una pierna y compite en patinaje artístico. Fue invitada a la cuarta competencia internacional de patinaje artístico en Brasil, la llevó su profesora. Y realmente fue aplaudida por todos porque, bueno, obviamente en su condición y es admirable.
Qué lindo.
Pero más allá de eso, Milagros viene, es mucho más loable porque viene padeciendo bastante sufrimiento en su vida más allá del sufrimiento físico, ¿no? Milagros a los 3 años fue adoptada por una pareja que estaba en espera en lista de adopción hacía casi 17 años. A esta mamá, María, le advertían que se compraba un problema con una nena a la que le faltaba una pierna. Y ella dijo, no me interesa, quiero darle amor. Obviamente Milagros, digamos defensivamente, borró toda su historia de violencia familiar sobre ella. Fue violentada terriblemente durante sus primeros años y ha considerado, desde las primeras palabras que ha dicho a esta madre, vos sos mi mamá, vos me tuviste en la panza. Así que afortunadamente, en esto que hablamos siempre de las posibilidades de la adopción y de que no todos son niños de 0 a 2 años, rubios de ojos celestes y sin ningún tipo de capacidad diferente, digamos, hay muchas familias que están dispuestas a adoptar una criatura que tiene algún tipo de dificultad y que, como tantas otras, está muy, pero muy carente de afecto.
Tal cual, como las dificultades que tenemos todos.
Absolutamente.
Y en tal caso, como dijo en tantas oportunidades la doctora Taliercio, es encontrar para cada niño, cada niña o cada adolescente una familia.
Y no para cada padre un niño.
Claro, pero es al revés, está bueno eso, ¿no? Para cada una de estas vidas, con sus complejidades, como las tenemos todos, una familia que sea la que mejor, ¿no?, machee ahí con esta cuestión. Creo que de eso se trata. Así que cuando eso se da, es bingo, ¿viste? La verdad que buenísimo, genial. Bueno, bien. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien, por suerte. La semana muy linda. El fin de semana espero que sea lindo. Les deseo feliz día a todos los psicólogos y psicólogas. Y bueno, que tengan un hermoso día.
Bueno, ok. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Un día precioso y con muchas ganas de empezar el programa y de disfrutar, como siempre. Mi semana, bueno, buenísima, con mis alumnitos que estuvieron el sábado pasado, las mamás pegaditas a la radio, comentando, así que estuvo muy bueno y recibimos muchas felicitaciones por el programa, así que bárbaro.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar el programa que tenemos para hoy?
Por supuesto. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o llamar por teléfono para dejarnos tus dudas, críticas, elogios, saludos al 011 si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
¿Qué le pasa, Marcelo? Lo noto raro, con cara de preocupado. ¿Qué le pasa?
No, preocupado no estoy, pero estoy mal. Estoy nervioso, estoy ansioso, no sé, hace semanas que ando así.
Sí, se le nota, la verdad, no sé. Me ofrezco a darle una mano, si quiere.
Mano tiene, así que me la puede dar.
Hablo en serio, Marcelo. Si quiere, le doy una mano. Yo soy psicóloga diplomada.
¿Usted es psicóloga diplomada? No sabía, tantos años que la conozco.
Sí, lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico y usted sí que ejerce.
Ah, muchas gracias, qué amable.
No, por favor. No, si quiere, le puedo dar algunas sesiones de terapia.
Bueno, probar no cuesta nada.
Bueno, nada.
¿Cómo nada?
Están mis honorarios.
No me diga que va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos?
No, eso no se los voy a cobrar.
¿Y cuánto me va a cobrar?
Bueno, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico como para ver más o menos en qué estado se encuentra y después le paso presupuesto.
¿Presupuesto?
Claro, hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos.
Repuestos.
Ya no se consiguen, pero buscaríamos.
Bueno.
Si quiere, podemos empezar ya, ¿eh?
Bueno, mal no me va a hacer.
No sé. Vamos a hacer terapia cara a cara. Recuéstese en el diván.
¿No me dijo cara a cara?
Ah, no, no. Cara a cara. ¡Cara, muy cara!
¡Ah, muy cara!
Usted sabe que la escuela psicoanalítica a la cual yo pertenezco tiene una máxima, un lema, que es importante que el paciente se recueste.
Bueno.
Y que el tratamiento le recueste.
Bueno, me recuesto, entonces. ¿Así está bien?
Sí, sí, de cualquier manera, no tiene importancia, es una sesión de terapia, no de fotos. Bueno, ¿qué le anda pasando?
¿Qué sé yo? Tengo una serie de problemas.
¿Una serie? ¿Cuántos?
Una serie, qué sé yo, 3, 4 problemas. No es así una serie de problemas, sería como una miniserie, ¿no? Una de las cosas que me preocupa es una tesis que me encargaron sobre Johann Sebastian Mastropiero, que es la influencia de la semiología estructuralista musicológica en la obra de Mastropiero. Le digo la verdad, no sé por dónde empezar. Aparte, la miniserie de problemas que tenía está transformándose en un culebrón, porque la verdad cada vez me hago más problemas y aparte de la tesis que tengo que presentar, mi chica me dejó. Ando mal de salud y además del disgusto de cada rato me enfermo de otra cosa. Menos mal que mis amigos me bancan, me soportan, porque si no...
Sí, usted dice además del disgusto me enfermo, cuando en realidad usted se enferma a causa del disgusto. Claro, la mente influye mucho en el cuerpo. Usted está somatizando, no es el cuerpo, es la mente, la mente.
Bueno, si quiere que me lamento, me lamento. Bueno, aquí estamos en el primer bloque de PRP. Lo que parodiábamos recién tiene que ver con una sesión de luterapia de Leloutier. Muy, muy linda, la verdad es que ellos tienen su impronta muy, muy particular. Y la vamos a subir a la página de PRP, por supuesto. Pero queríamos iniciar así de una manera diferente en el Día del Psicólogo. Hoy es el Día del Psicólogo, y es una manera distinta de empezar. ¿Querés que contemos por qué es el Día del Psicólogo, antes de meternos de lleno?
Sí, dale, por supuesto, vamos. Que sí. Se conmemora que del 11 al 13 de octubre del año 74, la COPRA, Confederación de Psicólogos de la República Argentina, convocó al primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología. Este se realizó en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenía como fin la necesidad de construir a la floreciente profesión como una disciplina específica, con una identidad propia, ya que debía insertarse en un espacio dominado por los médicos. No sé si le suena.
Sí, bastante.
En la reunión plenaria final, el día domingo 13 de octubre, fue aprobada la moción leída por uno de los promotores del evento y de la COPRA, el licenciado Delfín Gialuca, para que se instituya todos los años ese día como el Día Nacional del Psicólogo. Ahora, durante el proceso de reorganización nacional, dictadura militar que gobernó nuestro país entre el 76 y el 83, todo el campo psicológico padeció persecuciones y la COPRA fue disuelta. Y en el 77 se reorganizó bajo el nombre de Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA, y su presidenta, la licenciada Beatriz Perocio, que también presidía la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, resultó desaparecida. Actualmente se estima que hay unos 90.000 licenciados en psicología. Así, el país es uno de los que posee mayor número de profesionales por habitante. Y me gustaría agregar que estamos atravesando un momento de vapuleo de nuestra profesión.
Bastante oscuro, sí, la verdad que sí.
En la quita de incumbencias, la conversión del ministerio, digamos, hay un montón de cuestiones que hacen que estemos bastante preocupados y movilizados en estos últimos días.
Y debieran encontrarnos tan unidos como en aquel momento, ¿no? Me parece que ahora, curiosamente, no es como se daba en aquel domingo 13 de octubre, ¿no? Donde había como un calor que no era de la temperatura, sino del ambiente bastante complejo. Hoy hay como núcleos de psicólogos, pero son como islas, ¿viste? Como células que no por alguna razón no terminamos como de unirnos. Me parece que lo que pasó con el Ministerio de Salud, con lo que pasó con el recorte de incumbencias de 16 a 5 y tantas cosas, debiera encontrarnos un poco más unidos y mancomunados en el esfuerzo para, justamente, la unión hace la fuerza, dice el dicho, ¿no? Creo que se trata de eso y tal vez tenemos que hacer como una suerte de mea culpa, porque siguen pasando cosas y yo no veo demasiadas movilizaciones de compañeros que por ahí, o propuestas, ¿no? Más allá del sindicato que está haciendo Patricio, por ejemplo, que eso me parece buenísimo, excelente, lo necesitamos, pensando a futuro para nosotros y para los colegas que vienen atrás. Pero me parece que necesitamos así como hacer como que esta reflexión nos sirva para ver si algo de esto podemos imitar en este momento que es tan oscuro, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que seguir, por supuesto, con tantas dificultades, es cuanto más unidos tenemos que estar. Así que bueno, feliz días a todos los colegas y ojalá que sirva para unirnos. Vamos a empezar el programa.
¿Cómo no?
El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es los desafíos del psicólogo del trabajo en contextos del cambio. Mira, justo, que engancha. Ni que lo hubiéramos planificado. ¿A qué se dedica la psicología del trabajo? ¿Qué lugar tiene el trabajo para las personas hoy? ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? ¿Y cuál es la diferencia entre desempleo y no trabajo? ¿Cuáles son los roles de un psicólogo laboral? Es un tema que, la verdad, que me parece muy interesante. Y en los años que llevamos del programa, nunca le habíamos dedicado un programa entero a la psicología laboral, así que era como una cuestión pendiente que teníamos. Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña la profesora y licenciada Vanessa Soledad Domínguez, que es licenciada y profesora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Cátedra Segunda de Psicología del Trabajo en la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente en el módulo Gestión de la Capacitación, Programa de Actualización, Gestión Humana de las Organizaciones, Práctica y Procesos. Es un posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es tutora en procesos de inserción laboral en la Fundación Pescar. Es consultora en recursos humanos, consultora en desarrollo emprendedor y psicóloga clínica, miembro de DIAFO. Mira qué lindo, ¿eh? Bueno, buenas tardes, Vanessa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, hola, buenas tardes, gracias por invitarnos, muy contenta de estar acá, bueno, transmitiendo nuestra práctica, ¿no?
Sí, qué lindo.
Interesante esto, ¿no? En un programa de radio.
Excelente.
La verdad que agradezco la invitación.
Para nosotros es un honor que estés con nosotros. Antes de meternos en estas preguntas que son un poco más técnicas, ¿no? ¿Qué es la psicología laboral, del trabajo, cuál es el rol y demás? Me gustaría que vos nos cuentes y le cuente a la audiencia que nos está escuchando cómo es que en lo personal vos te sentiste interrogada, atraída por esta rama de la psicología. ¿Qué fue pasando en el devenir?
Viste que a veces lo pienso siempre y pasaron muchas cosas. Creo que bueno, desde ya la psicología, ¿no? Mi elección por la psicología, que no, uno tiene trazado un plan que es una línea recta y después, bueno, cuando lo pones en práctica es todo un loop, unas vueltas enormes. Que bueno, yo empecé estudiando medicina. Algunos años de ahí pasé, no me sentía cómoda, era mucha teoría, quería algo más práctico, fui instrumentadora quirúrgica, me recibí en un hospital de agudos de Capital Y eso fue en el siglo pasado. Y de ahí y de ahí hice un salto y dije, bueno, yo quiero seguir estudiando, claro, ¿no? Y era, digamos, la otra carrera que me interesaba, psicología. Desde chica, bueno, había unos libros ahí en la biblioteca de mi abuela, de Freud,
¿por qué?
López Ballesteros. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que esta, digamos, esta costumbre de, digamos, también de coleccionar libros y tener los libros básicos, y era, digamos, como un interés de mi abuela en su biblioteca, y a mí me causaba mucha curiosidad. Y bueno, ahí empecé con psicología y ya terminando los últimos años de la carrera, porque hasta, digamos, en nuestro plan de estudio, hasta ya, digamos, el último tramo, no aparece nada sobre la psicología del trabajo. Me encuentro con esta materia, la misma cátedra en la que hoy doy clase, y la verdad que me confrontó con la experiencia de pensar el trabajo, ¿no? Que hasta ese momento no lo había pensado, ¿no? Quería ser psicóloga, quería tener pacientes, pero yo estaba trabajando en una oficina para bancarme mis gastos, vivía sola, era un trabajo que no me gustaba. Entonces, bueno, encontrarme con la psicología del trabajo me permitió pensar al trabajo y a las personas.
Qué bueno.
Que es lo que bueno, hoy tratamos de transmitir aún hoy desde la Cátedra de Psicología del Trabajo. Te deja marcas, ¿no? El transcurrir en ese espacio. Y bueno, quise trabajar en el área y bueno, así fue que me recibí y seguí las dos vías que aún sigo, ¿no? Yo soy psicóloga laboral y clínica.
Ajá.
Desde ahí partí, ¿no? Y desde las prácticas de la psicología del trabajo.
Bueno, en el trabajo me imagino que uno hace como una suerte de diagnóstico clínico, sí. Tal vez vincular de la organización, de cómo se llevan las personas entre sí, cómo se llevan las personas con su descripción de puestos de trabajo, de los objetivos que se pida. Me imagino que debe ser por ahí, no sí. Es mi métier, no, pero me creo que es por ahí.
Me parece,
¿no?
Que es todo un terreno donde, bueno, siempre arrancamos desterrando algunos mitos.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
Mitos y prejuicios.
Claro. Por ejemplo.
Y bueno, que el psicólogo. ¿A qué se dedica el psicólogo del trabajo? El psicólogo del trabajo es alguien que está trajeado con un maletín y llega a las organizaciones o trabaja en una organización tomando psicotécnicos.
Claro.
¿No? O haciendo solamente procesos de selección de personal.
Sí, sí, sí. Que yo he escuchado colegas que hacen unas selecciones de personal que realmente dan terror.
Sí.
¿Cómo lo hacen?
Sí. Sí,
porque por ahí en 2-3 horas tienen, no sé, 50, 70 entrevistas. Y digo, es imposible.
Sí.
¿Cómo lo haces? No, realmente.
Yo también me pregunto. No me dedico, digamos, a eso. También me pregunto eso, ¿no? Pero bueno, es como el sesgo, ¿no? Que nos dedicamos solamente a esto. Y la verdad es que la psicología del trabajo es mucho más que
claro,
esto, ¿no?
Me imagino que debe tener su complejidad.
Sí, me parece que es poner en diálogo en las organizaciones,
claro,
¿no? Poner a las personas a dialogar en las organizaciones, ¿no? Desde procesos de capacitación, que eso es bueno en lo que más me intereso yo, como facilitador en procesos de aprendizaje, en resolución de conflictos, en la indagación de, bueno, accidentes de trabajo, ¿no? Entonces es mucho más amplio.
Es muy amplio el campo.
Sí, en la detección, digamos, en la gestión del clima,
claro,
laboral,
claro,
¿no?
Claro.
Medir el clima de una organización y, bueno, después ver qué hacemos con esto, ¿no? Bueno, acá están los datos, qué hacemos con el clima.
Hubo un cambio del trabajo a lo largo de la historia, digo, por ahí
Sí.
O sea, a mí se me ocurre pensar, si hiciéramos como un hilo en el tiempo, que a partir de... bueno, del gobierno de Perón, me parece, ¿no? Que toma un poco la doctrina Palacios y empieza como a humanizar un poco estas cuestiones del laburo. El aguinaldo, el sábado inglés, que se decía que se trabajó medio tiempo.
Las condiciones de trabajo.
Las condiciones de trabajo fueron como humanizándose, te diría, ¿no? Porque antes era una persona, era una pieza más de un gran engranaje, una gran máquina. Me acuerdo de una película de Chaplin que
nosotros
pintaba muy bien.
Con
mira qué bueno.
Película de tiempos modernos para, bueno, contextualizar un poco, claro, el trabajo.
Antes, digamos, clima organizacional, olvídate, digamos, no, cada quien laburaba con el clima que había. Exacto. Y era
bueno,
como
de
una
hecho,
pieza más, ¿no?
Parodiando un poco eso, hicimos el flyer.
Claro, tal cual, sí,
como
sí,
para
sí,
que
sí,
hablemos sí, y desmistifiquemos sí, acá cuestiones.
Está buenísimo
tal
eso.
Tal cual, sí. Me parece que, bueno, nosotros trabajamos el contexto pensando a Bauman.
Ah,
¿no?
Buenísimo, claro.
Pensando la modernidad sólida y la modernidad líquida, ¿no? Esta sustancialidad. Y bueno, siempre, digamos,
bueno,
con una mirada crítica en relación a, bueno, cómo impactan las personas.
Seguro.
En el trabajo y cómo nos impacta el trabajo a nosotros. Es
y la época.
Una actividad subjetivada y subjetivante, claro, el trabajo.
Y la época, porque vos nombrás a Bauman, que habla del paradigma de la incertidumbre, ¿no? Hoy, digamos, uh-huh, vivimos en ese paradigma. Entonces, hasta no hace muchos años, un empleo duraba muchos años hasta que te jubilabas.
El trabajo para toda la vida.
Trabajo para toda la vida, ¿viste? La típica pareja era el bancario con la maestra. Era como...
Exacto.
Y la frase era ponerse la camiseta.
Claro. Y la verdad es que la gente sí, como que se jubilaba ahí. Y
sí,
laburaba bien, vivía bien, y tenía una jubilación que le alcanzaba para seguir viviendo dignamente, no como ahora que es realmente paupérrimo. Y hoy la verdad es que nada te asegura que conservar un laburo, digamos, uh-huh, ¿no? En el paradigma de la incertidumbre. Es como que día a día hay como una apuesta nueva, una construcción. No te lo aseguran ni los títulos, ni la carrera, ni la trayectoria, ni nada. Uh-huh. Es como una cosa incierta, ¿no? En sí, sí misma.
Sí, sí. Y bueno, y también te diría, digamos, el preguntarse para qué trabajamos.
Claro, tal cual, tal cual. Mira qué linda pregunta
bueno,
esa.
Vos lo que nombrás ahí es, digamos, la centralidad del trabajo, claro, el trabajo para toda la vida. Era una concepción del trabajo. Y hoy, si bien, digamos, el trabajo está más diluido, y, digamos, están todas estas cuestiones que vos traes, también está el posicionamiento de cada sujeto de hoy.
Seguro.
¿Para qué trabajo?
Seguro.
Y no, yo no voy a trabajar toda la vida en esta empresa como lo hizo mi viejo, como
tal
lo
cual,
hizo mi abuela.
Tal cual.
¿No? Bueno,
¿cómo cambió,
quiero trabajar un rato, juntar guita e irme a Europa a hacer un curso?
Tal cual,
¿no?
Tal cual. Y además pensaba en la cantidad de, por ejemplo, de carreras que se fueron
sí,
abriendo. Yo me acuerdo en mi época, y se me van a caer un par de sotas.
Bueno.
Estaba la guía de estudiantes y era lo que había ahí, digamos.
Sí, no.
La guía de estudiantes tenía, no sé, 150 páginas, pone nomás.
Claro.
Y eran las carreras
excede,
en todas
la guía
las
del
facultades.
Estudiante hoy
es impresionante.
Sí, tal cual.
Es impresionante.
Hoy es exacto, impresionante la cantidad de ofertas y permanentemente salen porque fue cambiando el mundo, la manera de comunicarnos,
sí, y,
inclusive.
Y cómo, digamos, hay trabajos que dejan de estar y otros que están surgiendo
sí,
a raíz
cual,
del impacto de las nuevas tecnologías también,
claro,
¿no?
Claro.
Que es eso que esto también lo analizamos, lo pensamos, ¿no? Como,
tal cual.
Cómo impactan
tal cual
las tecnologías en el contexto actual laboral.
Sí,
y cómo también, bueno, hay gente que está por fuera de esto, ¿no? De la tecnología, del trabajo también, ¿no?
Yo te quería preguntar, cuando vos hablás de las incumbencias respecto del área, ¿tienen alguna vinculación o tienen puntos en común con la psicología institucional?
No, la psicología institucional está más abocada a las instituciones, ¿no? Y a las grandes instituciones, bueno, tiene un enfoque, bueno, más, bueno, nos podemos conectar ahí por la intervención de cómo piensan los grupos, ¿sí? Los conflictos.
En ese sentido, digamos,
exacto,
digo, al gestionar ustedes sobre la grupalidad dentro de lo laboral,
sí,
el clima laboral,
pero...
y tener en cuenta la organización, sí, y demás, la lógica institucional, tiene que estar como
sí,
medio emparentada.
Sí, pero bueno, el enfoque es más, el objeto de estudio de la psicología del trabajo es el sujeto y el trabajo.
Ajá. Bien.
Y la relación entre ellos.
Bien.
¿No?
Bueno, entonces me parece que me das pie para empezar. ¿A qué se dedica la psicología del trabajo? ¿Qué es el trabajo, no? ¿Qué es el trabajo para alguien? ¿Qué significará el trabajo para una persona, no? ¿Tenemos datos de eso? ¿Qué estuviste investigando, Dani?
Bueno, la psicología laboral es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento humano en el mundo del trabajo y las organizaciones a nivel individual, grupal y organizacional. El trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes o servicios para atender las necesidades humanas. A diferencia de lo que es el empleo, que no sé si quieren que lo diga ahora o lo decimos más adelante.
¿Estás de acuerdo con lo que...?
Sí, pueden ser retribuidas o no, y que pueden alcanzar algún tipo de compensación material, psicológica y o social.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Para qué trabajamos, no? A veces, o sea, el empleo, digamos, es más relacionado al trabajo en relación a defender.
Claro, sí, tenés razón.
Y el trabajo, uno puede, bueno, ser voluntario en alguna organización, trabajar ad honorem, bueno,
lo que sí, el trabajo,
una carrera universitaria.
Sí, ni hablar. Pero yo pensaba que el trabajo, aún el de voluntario, es un ordenador del tiempo, ¿viste?
Tal cual.
Porque viste que uno se organiza el día, la vida se organiza más o menos, antes del laburo, después del laburo, entre el laburo, cuando tengan las vacaciones, ¿no?
Sí.
Siempre
Bueno, hoy
es como un ordenador.
Que sí, pensando en la centralidad del trabajo, pero hoy está un poco en jaque eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, ni hablar, ni hablar.
El trabajo está en todas partes, no es como un compartimento estanco, bueno, salgo del trabajo, entro del trabajo, ¿no? Bueno, con las tecnologías,
claro,
hoy me parece que uno está todo el tiempo ahí
más conectado.
Más conectado.
Sí, sí. ¿No? Los grupos de WhatsApp de los trabajos.
Sí, y es difícil pensar el, bueno, salgo del trabajo y listo,
claro.
Bueno, a tal hora entro, bueno.
Es verdad.
Esto cambia bastante.
Las tecnologías hacen que no haya como muros de contención, de que uno dice, cierra la puerta, bueno, me voy a mi casa y ya está.
Trabajo como de 8 a 18, pero como
tengo
que hablar con una persona que está del otro lado del mundo, en China, bueno, me tengo que levantar a las 3 de la mañana,
ejemplo,
y tener una conversación por Skype.
Sí, sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? Cómo esto fue cambiando la manera de organizarnos también el día a día.
Sí, sí. Cómo ordenarnos... el día y la vida, ¿no?
La vida, sí, sí, tal cual. ¿Lena?
Estuvimos haciendo preguntas.
Ah, qué bueno. Vamos a ver. Vamos con las preguntas, sí.
Preguntamos, por un lado, ¿a qué se dedica la psicología del trabajo?
A ver qué respondió la gente.
¿Querés saber, Vanessa, lo que está en el imaginario?
Algo estuve leyendo. Sí.
Bien. Salen Pérez, que le contamos a nuestra invitada, que es un gato virtual y que colabora permanentemente con nosotros, siempre en su tono jocoso, dice, a investigar en lo más profundo de la psiquis, cómo hacer para vivir sin laburar. Ese es nuestro secreto milenario y no lo voy a compartir. Diana Guterman Oriol. Psicología del trabajo y de las organizaciones. Es una disciplina científica que estudia la conducta del ser humano y sus experiencias en el contexto del trabajo y la organización desde una perspectiva individual, grupal y organizacional. Sorcunde Gaviola Calogreas dice, debería ser mejorar el clima laboral, incremento de la cohesión de los grupos de trabajo, mejorar el rendimiento grupal e individual, neutralización de conflictos, bienestar del personal de plantilla individualmente y como equipo, solución de conflictos de y entre roles, búsqueda de mayor bienestar y eficiencia laboral de los individuos que trabajan en y o para la empresa, análisis de la capacitación y desempeño profesional de los diferentes individuos, su mejor interacción en grupos.
Wow, mira qué mega posteo que hizo.
Pero,
¿viste? Dice, pero resulta que es o bien la forma en que se estudian las relaciones laborales para aumentar la manipulación de los trabajadores, o simplemente es un despacho bajo cuya venia, se aplican unos test de cribado para la contratación y el acceso a diferentes puestos o escalafones. O bien, es el departamento que se ocupa de permanentes análisis que nunca llevan a sitio alguno. Dora Bono dice, la psicología del trabajo es una disciplina que se ocupa de las conductas o elección de personal en el área del trabajo. En muchas organizaciones y o empresas, tiene un departamento de recursos humanos que se ocupa de estos aspectos.
¡Qué bárbaro! La vieja oficina de personal, ¿no?
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Tenemos que hacer un corte muy chiquitito, nos dice el operador, y después del corte analizamos las respuestas de los oyentes, ¿te parece?
Perfecto.
Hacemos un cortecito y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 13 de octubre de 2018, octava temporada, en el Día del Psicólogo. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es los desafíos del psicólogo del trabajo en contextos de cambio. Y estamos conversando con Vanessa Domínguez. Antes del corte hicimos, formulamos una de las preguntas que compartimos con la audiencia y compartimos también respuestas de los oyentes. Vamos ahora entonces a ver qué opina Vanessa de las respuestas de los oyentes. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es por ahí?
Y bueno, algunas estaban bastante acertadas, se acercaban bastante a lo que es la psicología del trabajo, y otras, bueno, es ir desterrando mitos.
Ajá, claro.
Me parece que de esto se trata. A veces con la psicología del trabajo no es, digamos, la más elegida, ¿no? Como orientación, y también, digamos, de acuerdo al plan de estudio que tenemos en las carreras de psicología. Bueno, yo hablo por la Universidad de Buenos Aires, pero no sé en las otras universidades. Me parece que algo de esto a veces pasa, ¿no? Y que en el plan de estudio no hay mucho sobre esto, ¿no? Claro. Sobre la psicología del trabajo, sobre las organizaciones o por fuera de las organizaciones, ¿no? Que es, bueno, lo que les comentaba un poco por fuera del aire, ¿no?
Sí.
Que los psicólogos del trabajo no solo trabajamos en las organizaciones, sino también por fuera de las organizaciones.
Claro, tal cual, buenísimo. Bueno, hay algo que estuvo trabajando Claudia que me parece interesante para compartir, que es la psicología del trabajo desde la psicodinámica. Claudia, me parece interesante. Estuve chusmeando muy poquito, pero ¿querés compartir algo de esto?
Sí.
Dale.
Bueno, se trata de una publicación de 2012 de Cuadernos de Psicología. Son dos psicólogas de la Universidad de Buenos Aires que se refieren a la psicología del trabajo desde la psicodinámica, fundamentalmente y en representación del pensamiento francés. Habla que de Schurz, como que sobre todo tiene mucho impacto en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Dice, resulta pionera en este campo, en tanto define al trabajo como una actividad colectiva, coordinada, desplegada por los hombres y mujeres para enfrentar lo que en una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante la ejecución de la organización prescripta.
Qué bueno, ahí está la subjetividad de la que hablaba Vanessa. Sí.
Dice que el trabajo tiene una relación diferencial con lo real, ¿no? Como que es aquello que es desconocido, pero que de alguna manera todos tenemos que en algún momento afrontarlo,
claro,
¿no? A eso
sí.
Y hacerlo. Dice, al entrar en el terreno de la salud mental, vincula al trabajo. La teoría de la psicodinámica de Schurz, 1990, conecta a la organización del trabajo con el deseo humano, de tal forma que cuando tiene lugar y oportunidad de expresión, el trabajo se vuelve estructurante para la vida del sujeto, mientras que la ausencia de oportunidad para expresar el deseo a través de la actividad laboral se vuelve, por una parte, desestructurante del psiquismo del sujeto y también escenario del surgimiento de la ansiedad. Pareció muy interesante.
Perfecto, buenísimo.
Exacto, sí. De Schurz, Lo trabajamos en la cátedra, es uno de nuestros autores centrales.
Qué bueno.
Para pensar el trabajo desde la psicodinámica del trabajo, y bueno, ha venido invitado en algunas ocasiones a exponer acá en Buenos Aires. Y ha participado en un congreso que organizamos hace un par de años.
Qué lindo.
De Jules, muy interesante. Y sí, esto de la psicodinámica del trabajo es interesante porque antes se pensaba la psicopatología del trabajo,
sí,
¿no?
Es verdad.
La enfermedad laboral. La vuelta que da Jules con la psicodinámica del trabajo tiene que ver con que, bueno, sí, las personas se enferman trabajando, pero también es saludable trabajar.
Claro.
También, digamos, ¿qué pasa, digamos, con aquellos que en la misma situación laboral se enferman y con los otros que no?
Seguro.
¿No? Analizar distintas cuestiones que tienen que ver con esto, y, bueno, él trae al trabajo como el otro del amor, ¿no?
Mira qué lindo.
Él trae esto.
Bueno, te das cuenta cuando la gente se jubila que realmente le queda como un, para muchos les queda un gran vacío, sobre todo quienes han laburado muchísimos años, muchísimas horas. Entonces después está bueno jubilarse porque uno dice, qué lindo, voy a hacer todo lo que no puedo hacer. Bueno, eso te dura unos meses, como mucho, pero ya después es mucho tiempo ocioso y realmente podés dimensionar lo productivo que fue tus aportes durante el tiempo que hayas laburado, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, pero hoy la jubilación es seguir haciendo también, más
sí,
allá de
ni
que,
hablar, más allá de que no alcanza.
Económica, sí, la gente que hoy se jubila sigue trabajando.
Seguro.
En algo, sigue teniendo proyectos.
Sí, tal cual.
Afortunadamente,
sí.
Muy saludablemente.
Sí, a pesar de que a nuestro, por ejemplo, los psicólogos de provincia les retiran las matrículas, ¿sabes?
Sí, es un
tema para que, me parece que lo revea Patricio, ¿eh?
Sí,
es un tema que es complejo.
No sé si en una reunión de Cipsira se conversó esto.
Sí, buenísimo.
Sí,
es ridículo.
Sí.
La verdad que sí. Para pensar, digo, ¿no? Hoy la gente se jubila a los 60, 65 años, pero también pensemos que la gente vive hasta los 100 años como nada.
Totalmente.
Sí, ya no es un fenómeno raro.
Tal cual, la expectativa de vida es otra. Creo que, bueno, el tema de jubilación está dentro de lo que pensamos nosotros como no trabajo.
Buenísimo.
Y bueno, ¿qué hacer en esta etapa?
Sí.
¿No? Es muy interesante para pensar desde distintos ámbitos. Nosotros desde la psicología del trabajo pensamos cuáles son las estrategias con las que podemos contribuir para pensar a estas personas en esta situación que es de crisis vital, ¿no? Que corresponde, bueno, a una etapa evolutiva, que engancha con una etapa evolutiva que es la vejez, la tercera edad, pero que tiene que ver con un trámite, ¿no?
Sí, ni
la
hablar.
Jubilación, ¿no? Es como que te llega como una fecha de vencimiento, y esto genera un gran impacto en la subjetividad de las personas.
Viste que mucha gente que se jubila empieza a estudiar.
Sí.
O una segunda carrera, o se decide hacer lo que no podía porque crió a sus hijos, laburó y no tenía tiempo.
Sí, pero porque también el modelo en salud cambió.
Sí, ni hablar,
¿no?
Claro.
Bueno, en la facultad está, digamos, el programa de la Universidad de PAMI.
Claro,
Y eso tiene que ver con que el modelo ahora es preventivo,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
se
sí,
piensa,
sí,
digamos, a las personas en esta etapa desde otro lugar.
Claro.
¿No? Y también son otras personas distintas,
sí,
desde 30
por
años
supuesto,
atrás.
Ni hablar. Ni
respecto
hablar
de eso, yo te iba a hacer una pregunta. Vos hablaste de la modernidad sólida y líquida a la que refiere Bauman. Y estamos en una época de un sujeto sumamente narcisista, ¿no?
Sí.
Entonces yo me preguntaba si la lógica de las organizaciones pudo adaptarse y flexibilizarse a este nuevo sujeto. ¿Se entiende? A la hora de contratar, a la hora... Yo recuerdo una amiga que trabaja en un lugar, digamos, de medio muy conocido, me decía, tenemos que estar dispuestos a contratar gente que te diga, no, yo martes a las 4 tengo guitarra.
Claro.
Sí,
sí,
no, bueno. Y claro, es como es tan importante que tenga guitarra y que esté realizado y que se sienta pleno.
Y a lo mejor es un puesto que digamos, requiere creatividad.
Totalmente, ¿no?
Entonces tenés que tener ese espacio, porque si no, ¿dónde lo vas a laburar la creatividad?
Y que a veces, bueno, las organizaciones, yo creo que todavía no se adaptaron.
No.
Esto está, digamos,
En proceso, en progress.
En conversaciones podría decirse que algunas organizaciones lo piensan más.
Algunas, léase Google,
se ayornan,
a ver, las mega organizaciones.
La gamificación,
que, sí, ni hablar.
todas estas cuestiones están en tema, pero que es un conflicto, ¿no? A sí. veces la inversión en, por ejemplo, en capacitación, en formación para determinado puesto de trabajo y que después, bueno,
seguro.
Me tengo que ir, me surgió, digamos, una oportunidad para hacer una pasantía en Europa o quiero cambiar de trabajo, bueno, ahí...
O las grandes empresas, algo de esto se están ayornando porque evidentemente ven la beta de lo que les conviene, ¿no? Mm. Nombraba Google... no sé, Janan Rubicon, grandes empresas que laburan Exacto. con creativos, digamos, sí. y necesitan es el potencial. Entonces, claramente, es un contrato mucho más flexible y más adaptado a lo que a su empleado, digamos, a su organización del tiempo. Tenemos que hacer un corte. Antes me gustaría, cortito, una peli de cada una de las chicas y después datos de el enigmático de hoy, el personaje enigmático de hoy. Vamos, ¿quién quiere empezar?
Bueno,
una de las pelis, vamos.
Una de las películas es The Firm, que es una película de 1993, es un poco vieja, donde Tom Cruise es el protagonista, es un joven y brillante abogado, recién salido de la facultad de Harvard, que se deja seducir por las promesas y regalos de un prestigioso bufete de abogados de Memphis, hasta que se da cuenta que no todo es tan maravilloso y tendrá que tomar decisiones drásticas. Este film es recomendable porque es una muestra de los tejimanejes de las grandes empresas que ejercen mucho poder y control sobre sus trabajadores u otras instituciones mediante el soborno o las amenazas. Acá se puede ver cómo se desatan todos los mecanismos y contactos para poder ganar dinero y salir indemnes de cualquier situación sin ética alguna.
Perfecto, buenísimo.
El hombre managerial de Nicole Auber desarrolla un poco esto que vos traes del personaje y de la relación con la empresa.
Después nos contás bien.
Después nos contás, buenísimo. ¿Y la otra peli, Claudia?
Bueno, es Arcadia, que es de 2005. Dice, después de 15 años de fiel dedicación, Bruno es despedido de la empresa en la que ejercía de ejecutivo por una reestructuración económica. Su excelente preparación le hace no estar muy preocupado por encontrar un puesto similar, pero la realidad se impone. Y tras 3 años sin trabajo, solo piensa en sobrevivir y garantizar el futuro de su familia. Bruno idea una estrategia perfecta que le garantizará el puesto laboral en la corporación Arcadia. Y para ello... no tendrá escrúpulos.
Qué buena, qué buena. Hay un montón de películas que ilustran el tema que estamos
hablando. Y después las vamos a subir a Cine Debate.
Las vamos a subir a Cine Debate para que vos puedas tenerlas en cuenta, para esas tardes, viste, de peli que uno quiere ver. Buenísimo. Vamos a las pistas del personaje enigmático de hoy, que por supuesto lo prepara como todos los sábados Salem Pérez, a quien le mandamos un gran abrazo.
Exactamente.
Esta semana circuló una foto que creo que se filtró de Salem. Yo no sé si lo viste ahí con una botellita de cerveza, lo vi.
¿Estaba brindando por el Día del Psicólogo?
Yo creo que sí. No sé si fue un paparazzi que lo agarró así como en paños menores.
Ah, mira.
¿La viste esa? Yo después te la paso.
Después pásamela.
Dale, perfecto.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte la podemos poner en PRP para que lo conozca la audiencia.
Un póster.
Bueno, Salem dice, el enigmático de hoy es re fácil.
Bueno, como si todos no lo
sacan,
los
sábados. Dice, si no lo sacan en la primera pista, pueden ir saliendo y dedicándose a otra cosa.
Ah, bueno. Qué macanudo, Salem.
Abramos la puerta.
De profesión psicólogo.
Buah.
Así que, además de descartar el sexo femenino, ya pueden descartar a todos los humanos que laburan. Hijo mayor de 5, algunos se dedicaron a la medicina, otro a la justicia y una a la historia. Fue al colegio de la reina, pero nunca le interesó la medicina. Fue un científico muy influyente y más controvertido aún de su época.
¿Qué tal, Primera pista del personaje enigmático de hoy. Así que, a cranear.
A googlear.
Bueno, yo no lo quería decir, a googlear
no
también.
Hay mucho
sí,
para googlear,
está bien, puede ser, puede ser.
No hay.
Bueno, ya venimos.
¿Sabés? No. Que no hay mucho dato, digo, no hay mucho dato.
Hacemos un corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial. Sí, un lugar,
donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. La policía local de Lanús es la más efectiva de la provincia de Buenos Aires, con más de 4.000 detenciones durante el 2018. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, DB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 13 de octubre de 2018, octava temporada, y hoy es el día del psicólogo. Estamos conversando con Vanessa Domínguez sobre los desafíos del psicólogo del trabajo en contextos de cambio. Sigue el programa y ahora vamos a compartir algunos datos interesantes en relación a este tema que estamos laburando. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Ariana Lebovic y a Carla Elena por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre infancias libres de etiquetas. Qué hermoso programa, ¿eh? Lamenté mucho no estar, la verdad, pero fue muy lindo, muy lindo. Felicito a mi querida amiga y colega Elena TRP tiene una impronta en la transmisión, ¿viste? Y bueno, y se nota esto.
Tratamos de respetarla. Hicimos lo que pudimos, porque fue un debut para las invitadas y para mí.
Muy lindo, muy lindo. Y las pasantes, claro, muy bien.
No, pero digo, era un debut radial. Ah. Yo conduciendo y las invitadas en un programa de radio.
Pero muy lindo, la verdad es que me gustó mucho. Así que bueno. Gracias por compartir sus reflexiones. La verdad que es un tema que nunca es suficiente instalarlo, ¿viste? El tema de etiquetar, uh-huh. Bueno, a los pibes mucho más. A los, entre comillas, nenes problemas, digo yo, ¿no? Que nadie aguanta, porque si se los quieren sacar de encima, los medican o los diagnostican. Bueno, en fin. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Diego Argentino, que ya es magíster. Vi que esta semana le dieron el diploma. Y la licenciada Mariel Di Meglio. Un tema muy lindo. Mira, sobrepeso. ¿Se puede cambiar el cuerpo sin cambiar la mente? Con unas preguntas que se las traen.
Están buenísimas.
Muy lindo, muy lindo. Así que te invito. Ya en la semana vamos a ir elaborando este tema con algunas preguntas lindas, seguramente. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Por dónde te parece que continuemos, Lena? ¿Algunas preguntas que hemos compartido con los oyentes?
Dale,
¿qué te parece? Guíame vos.
Vamos a otra pregunta que compartimos.
Bueno, dale, vamos.
A la cual habíamos empezado a hacer referencia. ¿Cuál es, a tu criterio, la diferencia entre trabajo y empleo?
Perfecto.
¿Querés saber qué pensó la gente?
A ver qué dijo la gente.
Bueno, dice Salen Pérez.
Salen primero.
Siempre primero.
¿Los gatos laburan?
No, ¿viste que dijo que él encontró la forma y no va a dar la fórmula?
Qué bárbaro.
En ninguna de las siete vidas. Eso es lo peor.
Claro.
Empleo me suena a usar. Yo uso.
Claro.
Para empleo un martillo para clavar un clavo.
Claro.
Ahora. El hecho de clavar el clavo es un trabajo. Y no voy a dar detalles de macroeconomía. Diana Guterman Oriol. En lo económico, define el trabajo como esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Empleo, ocupación laboral que desempeña alguien para ganarse la vida. Persona que ocupa un cargo o empleo retribuido. Y especialmente dependiente asalariado que trabaja en una oficina o establecimiento mercantil. Y por lo tanto, tomar con pinzas. Esto puede llevar a un análisis posterior. Uh-huh. Sorcunde Gaviola Calogrea.
¿De dónde será esa oyente?
Vamos
a preguntarle a Salem que averigüe.
También se puede hablar de trabajo como la actividad realizada por los obreros no cualificados. Ajá. Y empleo, la actividad de los oficinistas. Ah. Y Dora Bono dice, trabajo para mí es cualquier actividad que necesite un esfuerzo. Mm. Eso me sonó a física. Físico o psíquico, para lograr un objetivo. Mientras que el empleo sí. Es una actividad remunerada que puede ser de un trabajo.
Ajá, mira. ¿Estás de acuerdo, Vanessa? Se acercan.
Sí, nos acercaron, ¿sí? Un poco, sí. Nosotros pensamos el trabajo desde la definición de José María Peiró, que es español, y se las traje, bueno, porque como estuve espiando
buenísimo.
Un poco
vamos
los,
si,
los
si querés,
comentarios,
la podemos leer.
Si quieren,
sí,
la
sí.
Leemos directamente,
sí,
que
sí,
es
buenísimo.
El conjunto de actividades humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En estas actividades las personas aportan energías físicas, psíquicas, habilidades, conocimientos y otros diversos recursos,
claro, qué bueno
obteniendo
eso.
A cambio algún tipo de compensación material, psicológica y o social.
Mira,
esto que hablábamos
bueno,
antes,
sí,
¿no?
Sí,
nosotros,
qué otras
digamos,
maneras de
sí. Compensación material
en el caso del voluntariado
es
o sí,
el empleo formal,
claro,
¿no?
Tal cual.
El asalariado.
Exacto.
Pero hay otras formas de trabajo distintas.
Sí, sí, de retribución.
Ahora,
tal cual.
Antes hablábamos de desmistificar cuál es el campo de inserción específico, ¿no? Que va mucho más allá de dedicarse a selección de personal.
Sí.
Si queremos contarle a la audiencia para que tenga un pantallazo general de ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hace un psicólogo laboral?
Perfecto.
Más allá de seleccionar
empleados para tal puesto.
Que también es una actividad que muy importante.
Sí, claro, tal cual.
De la cual después vamos
yo
a
digo,
hablar.
Queda, digamos, encasillado que el rol del psicólogo es nada más en selección, pero bueno, no hay que tirar a menos, ¿no?, el rol del selector, ¿no?, y los procesos de selección.
Totalmente.
Que bueno, si se dan de manera ética, es muy saludable tanto para las personas que ingresan a la organización como para las organizaciones.
Claro,
¿no?
Claro.
¿No? Pensar el rol del selector como alguien que está en el medio, ¿no?, entre aquellas personas que quieren ingresar y que necesitan un trabajo y quieren ingresar a las organizaciones, y la organización que necesita ocupar los puestos de trabajo.
Porque la realidad es que no cualquier perfil es adecuado para tal
sí,
tarea.
Sí, esto es así, y que muchas veces una persona no queda, y que no queda porque hay un montón de otras más, o alguna persona que encaja, ¿no?, hace matrimonio 100% con todas las expectativas que requería el puesto, ¿no?, que quería, digamos, que requería ese puesto. Entonces, pensar en esto no es importante, más allá de que pensar no solamente que está en la tarea del selector, sino que hay otras, pero la tarea del selector es muy valiosa e importante pensándola
desde un
rol ético.
Me parece que va,
¿no?,
mucho más allá de la experiencia y de lo que requiere el puesto de laburo, digamos, que habrá algunos rasgos de carácter que a lo mejor se privilegian más para ese tipo de puestos. Por ejemplo, digo, que me parece a mí, digamos, que un, no sé, un cajero tendría que tener un rasgo un poquito más obse, ¿no?, de ordenado en ese sentido, y el vendedor de lo que sea tendría que tener como una cuotita, ¿no?, de histriónica. No
sí,
sé,
hay,
estoy inventando, no tengo ni idea.
Hay todo un conjunto. Nosotros pensamos en conjunto, digamos, con esto, ¿no?, en el concepto de competencia.
Ah,
¿no?,
qué bueno.
Es mucho
eso,
más amplio,
bueno,
que pensar cuál es la personalidad,
claro,
o cuáles son las aptitudes, sino el conjunto de conocimientos, de habilidades.
Bueno. Gestionar por competencia.
A eso le llamamos competencias.
Que se despliegan en la acción.
Ajá,
¿no?
Okay.
Y que bueno, esto nos llama también a pensar, bueno, no es solo, digamos, un psicotécnico, ¿sí?, o tomar un test de inteligencia, un test de electroescritura, sino que es evaluar a la persona en un sentido mucho más amplio. Que
por eso en algunas empresas se los hace trabajar en grupos como una suerte de juego de rol.
El
para
assessment
ver,
center.
El assessment
sí,
center,
sí,
para
la
ver
evaluación
cómo es que,
grupal.
Claro, cómo es que se, digamos, la performance que cada uno tiene en esa propuesta,
exacto,
de tarea.
Exacto, Marcelo. Y de ahí, digamos, pensar también que hay expectativas,
claro,
que hay expectativas de la organización y de las personas. Y el rol del selector también es importante que te contemple esto, ¿no?
Claro.
Si contemplan esto, nosotros llamamos leer un poco el contrato psicológico, ¿no? Qué expectativas, e inclusive es muy vital antes de que la persona ingrese a la organización para ver si machean o no, ¿no? Porque, bueno, después, una vez dentro de la organización, esto impacta directamente en la tarea.
Claro, si se va a sentir a gusto, ¿no? Más allá, de la tarea en sí, sino además el ritmo de laburo que tiene esa empresa,
sí,
digamos, ¿no?
El ritmo de laburo, la cultura organizacional.
Claro, sí, tal cual.
Esto es vital.
Tal cual, buenísimo. Íbamos a... No sabíamos dónde íbamos. Bueno... algo que había preparado Claudia, que es lo siguiente: ¿qué significa el trabajo para las personas? Esto me pareció interesante para compartir, si te parece, Claudia.
Sí, cuando encontré esto pensé en algo que decía Freud, ¿no? Que un sujeto goza de salud mental cuando recupera la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Como que el trabajo no solo ofrece un beneficio económico, sino que la actividad laboral genera expectativas en nosotros.
Claro.
Podemos hablar que hay dos tipos de contrato que hace un trabajador. Uno es con la empresa, ¿no? O sea, tiene que ver con la prestación y la compensación. Y el otro es psicológico, que tiene que ver con, no está escrito en ningún lado, pero tiene que ver con las expectativas que como persona nos genera pertenecer a esa organización o hacer ese trabajo. Y tienen el estatus de reconocimiento, el desarrollo de la carrera, que también dependen de la necesidad que tiene la persona cuando va a cumplir ese puesto de trabajo. Dice, cuando esas expectativas no se pueden cubrir porque quizás son poco realistas o porque la organización es incapaz de satisfacerlas, se provoca en el individuo una sensación de decepción o frustración. Dice, pero no solo en el individuo, sino también en la organización que tenía expectativas con ese individuo. A veces puede producir que esto sea, que se vaya del trabajo, y otras veces que se quede y el rendimiento no sea tan favorable.
Claro.
Como que el trabajo adquiere un distinto significado para cada uno de nosotros, y que son, por ejemplo, sentirse útil socialmente hablando, desarrollar la creatividad o poder adquirir un prestigio o un reconocimiento.
Claro. ¿Qué te parece, Vanessa?
Bueno, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Las expectativas que son fundamentales y que impactan en la tarea y que son dinámicas. ¿No? Que esto va cambiando, no tenemos la misma expectativa cuando ingresamos a un trabajo que después de 5 años, que claro, estamos en el mismo puesto, ¿no? Y acá no cambió
sobre
nada,
todo,
¿qué pasó?
Sobre todo, ¿no? Además que este hay un tiempo para, digamos, apropiarse de la tarea, ¿no? Hasta que vos aprendés la tarea y después la haces como, le pones tu cuota personal y ya la haces como medio automática. Hay un tiempo que son unos meses, eso, sí. Meses de como una suerte de curva de aprendizaje, digamos.
Sí,
para,
un desarrollo,
¿no?
Del rol.
Claro.
¿No? Un desarrollo, claro, del rol laboral, que bueno, es vital, digamos, que se despliegue de manera saludable,
tal,
¿no?
Cual,
teniendo
cual.
En cuenta, digamos, que va a haber una primera etapa inicial donde, bueno, en nuestra profesión, ¿no? Lo podemos pensar, ¿no?
Sí,
desde
ni hablar.
Que salimos de la facultad al otro día, si pretendemos atender 10 pacientes, es poco probable, digamos, que nos vaya bien con eso, ¿no? Porque necesitamos agilizar la escucha, tenemos al principio un rol incipiente que es con toda la mochila teórica, ¿no? De lo que trajimos, lo que fuimos tomando en la carrera, pero después
seguro
necesitamos el acompañamiento de otros que estén más desarrollados y que nos permitan, ¿no? Ir afianzándonos de a poco para poder pensar, sentir, ¿no? Y resolver en situación.
Seguro, ¿no? Seguro. ¿Te parece que compartamos algunos mitos y procesos de inserción laboral?
A ver.
Dale. Vamos. ¿Era Lena, vos lo tenías, ¿no?
Las claves para elegir al mejor
Dale,
empleado.
Vamos.
A ver.
Bruscado. Las claves para elegir el mejor empleado. Te cuento. A ver qué opina nuestra invitada respecto de esto, que te lo pasan tipo receta, ¿viste? En los medios.
¿En dónde lo pasas?
En los medios, dentro de internet,
bien,
googleando,
sí, googleando,
indagando.
Aparecen.
Al final uno estudia tanto para
sí,
que después
para que todo esté joven,
se resuman, ¿no? Se resuman
pero
siete.
Pero nosotros traemos esto para provocar
a nuestros invitados. Okay.
Bueno, las 10 claves que internet te da para elegir al mejor empleado.
A ver.
Detecta las necesidades. Planifícalo. Ten en cuenta las necesidades de la organización. Evalúa las competencias. Detecta el talento de tu propia empresa. Sumérgete en el mundo digital y busca candidatos pasivos. Utiliza las pruebas y cuestionarios necesarios. Prepara la entrevista. Presta atención a la incorporación y haz un seguimiento.
¿Qué tal?
Eso sería, digamos, el mejor empleado en selección. ¿Sería?
Sí, dentro de lo que es selección, sí.
El empleado alienado, sería.
Alastrado.
Sí, alienado.
Además tiene que estar realerta con todos los siete,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no?
Sí, sí.
Pierde, digamos, un poco de la espontaneidad, ¿no?
Vos sabés que ahora que dijiste alienado, pensaba cuando hablábamos de las épocas anteriores en las cuales el ser un buen empleado era ponerse la camiseta de la institución,
tal cual,
en ese momento las 9 horas diarias, por ejemplo, de trabajo se cumplían prácticamente sin respirar y parabas en la hora exactamente, no podías entrar ni, yo creo que se fichaba para ir a almorzar y se fichaba cuando se volvía a almorzar. Y hoy por hoy, a nivel empresarial, a nivel institucional, las organizaciones tienen pero ya una estructura en la cual se concibe el tiempo de recreación.
Claro.
Incluso hay multinacionales que tienen clases de yoga para que los empleados puedan realizar, no sé, yoga o reiki
meditación en su hora de almuerzo o tomarse, digamos, un break como para esto.
En las que son...
Se ha modificado.
En las que son estrictamente fábricas, el dato que a mí me va llegando, digo, de pacientes, no tengo ni idea de esto, se prioriza la producción. Todavía claro, es esta cosa, o sea, cero, ni relax, ni yoga, ni 15 minutos son 15 minutos exactos, digamos, esta cosa como muy... muy mecanicista, muy, ¿no? Sí hay otras que, por ejemplo, en las que se dedican a vender cosas, yo qué sé, sí, como para incentivar al empleado, yo qué sé, sí, por ahí se dan este tipo de cuestiones.
Yo te hablo de empresas multinacionales que tienen incluso hasta clases de gimnasia, masajes.
Qué lindo.
Bueno, sí, las orientales, ¿no? Las empresas orientales tienen eso de tener el break al aire libre, ese tipo de cosas.
Sí, sí, también hay empresas orientales muy, muy rígidas, sí, ¿no? Que tienen, digamos, algunas consecuencias.
No es porque sea oriental, sino de claro, claro, Toyota, no, por ejemplo.
Claro, ¿no?
Depende de lo que fabrique, de lo que, no sé, produzca.
Exacto, ¿no? Y hay producto personas final que trabajan en exceso, ¿no? Claro. Y hay una enfermedad que se llama Karoshi, ¿no? Que tiene que ver con la muerte por el exceso de trabajo, ¿no? Que viene de las culturas orientales, ¿no? Sí, esto que vos decís, Lena, está, pero también está lo que vos traes. Claro. Hoy vivimos, digamos, en un entramado de organizaciones que son netamente tradicionales, verticales y organizaciones nuevas culturas, pensando, digamos, esto. Creo que, bueno, Echeverría dice, propone la empresa emergente, ¿no? Para pensar esto de que la empresa tradicional hoy ya no está funcionando.
Claramente.
Pero está, digamos, todavía en conversación, ¿no? Y sí, está todo esto, pero también eso no quita que no haya personas en esas organizaciones que estén sufriendo, o grandes edificios bellísimos con gran vista al río en Puerto Madero y jefes que te respiran, ¿no?, en la nuca, pensando los tiempos de trabajo, semáforos para ver cuántas llamadas hiciste en el día.
Bueno, los call centers son alienantes.
Exacto.
Eso sí, es terrible.
Sí.
Claro, hablando de tiempos de producción, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí tenés un ejemplo donde los recreos son muy cortitos, son muchas horas y depende, porque hay call centers que son para vender y otros que son para recibir quejas que se putean en 5 idiomas más o menos. Y tenés que poder, digamos, hacer, respirar y hacer...
y la exigencia es altísima, la presión es constante.
Complejo, sí, es muy complejo. Sí, o el call center de emergencias médicas, digo, también es muy... Bueno, no sé.
Sí, hay, digamos, una gran diversidad de trabajos, ¿no? Me parece que también, digamos, así como aparecen nuevos trabajos muy vinculados a la tecnología, todavía sigue habiendo trabajos donde se pone el cuerpo. Cada vez más los nuevos trabajos implican poner menos el cuerpo, ¿no? Más la mente. Bueno, hay autores que nosotros trabajamos en relación a esto. También, digamos, las organizaciones se reformulan en esto. Bueno, está el panóptico digital, que es nosotros lo tomamos desde para pensar, bueno, vieron como Foucault planteaba en las instituciones el panóptico
de control,
el panóptico digital, ¿no? Que tiene que ver con...
Bueno, los grupos de WhatsApp no son un panóptico de control.
Yo pensaba en las cámaras, ¿no? Que hoy te ponen cámaras donde observan cada movimiento, ¿no? Sí, que eso también es alienante y un poco te condiciona, digamos.
El dedito para fichar.
Exacto, sí, la huella.
Digo, la huella, hay un montón de cuestiones, Tremendo. Bueno, nos estamos acercando a un nuevo corte, por lo cual yo diría de compartir una peli más cada una. Tenemos un mensaje, bueno, vamos al mensaje, una peli más de las chicas y datos más del enigmático, alguna pista más, si te parece, Elena.
Sí.
Bueno, vamos con el mensajito entonces primero.
Bueno, nos responde Salem, dice Sorcunde, se unió a PRP en el programa sobre Alzheimer.
Ah, es verdad, ahora lo recuerdo.
Es española, profesional de la salud, pero lo más importante es que es amiga mía.
Ah, perfecto.
Y como yo le comentaba a Salem que estábamos con un inconveniente con la computadora, dice, tampoco hay cámara, pero bueno, ya los tengo rejunados.
Bueno. mirá, sí, ahora me acuerdo, es verdad. ¿Sabés por qué? Preguntaba porque, digamos, se entiende lo que dice en el posteo, pero hubieron dos o tres términos que son como no son de nuestra de nuestra cotidianidad, sí. Entonces me llamaba la atención. Bueno, vamos a una de las pelis. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, otra de las pelis que busqué y encontré es En busca de la felicidad.
Ah, qué linda.
Donde el protagonista es un vendedor con talento que acaba perdiendo su empleo, lo cual destroza su vida por completo. Y junto a su hijo de 5 años terminan deambulando por las calles como mendigos. Lo hermoso de este film es que el padre no se da por vencido y lucha hasta el límite de sus fuerzas para salir de esa desgraciada situación. Y lo lindo de esta película es que cuando consigue nuevamente el empleo, ese sería como el momento de la felicidad que estaba esperando y buscando hace tanto tiempo.
Historia real.
Historia hermosa real. Esa película.
Muy conmovedora.
Sí, muy conmovedora, muy conmovedora.
Es dura, digamos, pensar la persona, digamos, sin trabajo, con su hijo, pero también esto, digamos, de cómo va pasando los procesos para ingresar a esa organización y el contacto personal que tiene, ¿no? Cómo llega él a las personas que deciden su su incorporación.
Es verdad, es verdad. Y el amor con el hijo, ¿no? Es conmovedor eso realmente. Ahí hay un papá, ¿no? Sí. Más allá de que, viste, uno escucha a veces si puede, no puede, está, no está. Bueno, ese es un papá que no teniendo a lo mejor elementos, igual con nada hace un montón, ¿no? Uh-huh. De cosas, ¿no? La verdad que muy linda esa peli. Y Clau, vamos con una que hayas...
Bueno, siguiendo con las películas poco conocidas de 1993, es una película inglesa que se llama Lloviendo Piedras. Ajá. Que es una película social donde muestra una Inglaterra, digamos, de la mano de Margaret Thatcher, una Inglaterra para ricos, un padre de familia desempleado que se enfrenta a un futuro sin trabajo, pero que tiene una cosa muy clara y que es no desmerecer el día especial de su hija, que es la comunión, y hará todo lo posible por conseguirle un traje.
Qué lindo, che.
Una linda historia también.
Muy linda historia, hermosa, hermosa. Bueno, vamos a una pista más del personaje enigmático de hoy. Quiero decirte que en las páginas estamos subiendo algún material que puede ser de tu interés. Hay una nota que dice, bueno, ¿por qué hoy es el día del psicólogo? Que es un poco lo que contó Lena con algún detalle más. Subimos, bueno, la versión de Leloutier de psicoterapia, muy 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 linda, la verdad. Y hay algún material que seguramente te va a gustar. ¿Vamos al enigmático?
Vamos. Dale. Bueno, fue profe de inglés y laburó en una imprenta. Como eso era mucho esfuerzo, buscó algo más sencillo y se dedicó a la filosofía y a la psicología. Tuvo un trabajo muy duro, envidiado por mineros y pescadores. Fue profe de filosofía.
Filosofía, mira vos.
Hay una pista más.
Una pista ahora más.
¿Y
yo te diría que sí? Dale, sí. Bien. Sí.
Se casó.
Tachame la doble.
Claro. Se casó con Dorotea.
Ah.
Ahora sabes. Y tuvieron dos hijas. Daba conferencias a laburantes y soldados. Lo original fue que como psicólogo haya sido influido por Freud, Jung y Janet. Vio que había un paralelismo entre las neurosis de los soldados y la de los trabajadores. Y en base a ello, chamulló sobre la salud mental de los trabajadores.
¿Qué tal?
Fue profe en Harvard, lo cual no habla bien de él, bajito como Tarzán de maceta, fumaba mucho y era hipertenso. Así que partió debido a ello.
Perfecto. Bueno, a pensar entonces, tenemos que hacer un cortecito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
¿Está bien? Ah.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Carpés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcarpes@uflo.edu.ar, rcarpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Yo soy Jacques Lacan y escucho el programa radial Sí, la verdad, no toda la verdad, porque no puedo decir toda la verdad. Alors, te espero todos los sábados a las 4 de la tarde.
Thank you.
Bueno, aquí estamos. Último bloque de PRP. Ahí lo escuchábamos a la cara. Un poco ronco estaba la cara. Pero mira, hacía un montón que no escuchaba este separador. Qué lindo. Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Bien, ¿sí? Bien. La verdad que muy, muy contenta. Ya un poco más distendida que al principio. Bueno, la primera vez en radio. Y bueno, muy agradecida de la invitación de ustedes.
No, por favor, para
y
nosotros.
Y contenta, la verdad que es un clima muy distendido que, qué bueno, que se vive.
Qué bueno, qué lindo. Estamos conversando con Vanessa Domínguez sobre los desafíos del psicólogo del trabajo en contextos de cambio, ¿eh? Y un tema que charlábamos un poquito sobre en el entrecorte, que me parece que vamos a darle a este tema, es burnout. Viste que es un tema que la verdad es que preocupa bastante, porque yo creo que es como un efecto de una suerte de sobreadaptación, ¿no? Donde la gente termina como cosificando a sus al destinatario del servicio que presta, bueno, una serie de cuestiones que vamos a compartirlo con la gente que no sabe muy bien de qué se trata. Y algunas posibles causas y, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? ¿Te parece, Dani? Vamos a compartir sí. Esto.
Bueno, el síndrome de burnout o de estar quemado es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que se caracteriza por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. Este agotamiento puede ser resultado de varios factores y puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la persona, ya sea referentes a su tolerancia al estrés o a la frustración, como a organizacionales, como deficiencias en la definición del puesto, el ambiente laboral, el estilo de liderazgo de los superiores, entre otros. Dentro de las causas más comunes encontramos la falta del control, que es una capacidad de influir en las decisiones que afectan a su trabajo, como horario, misiones o la carga de trabajo que podrían conducir al agotamiento laboral, expectativas laborales poco claras, cuando uno no está seguro sobre el grado de autoridad que tiene o de su supervisor o los demás, cuando no es probable que se sientan cómodos en su puesto de trabajo. Otro es la dinámica del trabajo disfuncional, tal vez se trabaja con personas conflictivas en la oficina o en el lugar donde corresponde, donde están trabajando y se sienten menospreciados por los compañeros o sus jefes. Las diferencias en los valores. Los valores difieren de la forma en que su empleador hace negocios o atiende las quejas. La falta de correspondencia puede llegar a pasar factura. El mal ajuste de empleo. Si el trabajo no se ajusta a los intereses y a las habilidades, puede llegar a ser cada vez más estresante en el tiempo. Claro. Los extremos de la actividad, cuando el trabajo es siempre monótono o caótico, necesita energía constante para permanecer centrado, lo que puede contribuir a niveles más altos de fatiga y agotamiento del trabajo. La falta de apoyo social, si se siente aislado en el trabajo o en su vida personal, también puede sentirse estresado. Y el desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social.
Claro, mira cuántos factores que pueden empujar a una persona a hacer este síndrome, ¿no? Uh-huh. Es un síndrome que creo que tiene cansancio físico, emocional, cosificación y no me acuerdo, algo así era.
Sí, creo que para diferenciarlo fundamentalmente del estrés, donde en el estrés el sustrato fundamental es el físico.
Claro.
¿No? Y hay todo un producto de hormonas, inclusive impacto en el cuerpo que desencadena el estrés. En el burnout el componente es emocional,
claro,
¿no? Y esto claro. Es importante para diferenciarlo y que en general tiene que ver con hay un componente de la personalidad, ¿no?
Claro.
De la estructura, de personalidades más narcisistas o más orientadas a ideales irrealizables.
Sí, si no recuerdo mal, creo que había un componente donde la persona se sentía como muy poco reconocida por, sí. Digamos, por los colegas, los compañeros, los superiores, lo que fuere, con su tarea. O sea, como había como mucha expectativa, sí, y poco reconocimiento.
Sí, hay una expectativa, ¿no? Claro. Que al principio, digamos, entre la persona y la organización puede haber
una brecha, claro.
No, inclusive, digamos, puede haber una buena relación, ajá, ¿no? Y se amalgaman la persona y la organización en relación a las expectativas, pero en algún momento, por algún motivo en la organización, claro, esas expectativas que tenía la persona empiezan a mostrar brecha, empieza a fisurarse y la persona empieza, digamos, con todos estos síntomas que tienen que ver con el burnout. Pueden ser, digamos, de todo tipo.
¿Cómo nos damos cuenta? Porque digo, si por ahí alguien que nos está escuchando dice, pero a mí me parece que me está pasando algo de esto. Digo, desde lo preventivo para una alerta temprana y una oportuna derivación. Decir, bueno, me parece que algo de esto me pasa, tengo que hacer una consulta. ¿No?
Sí, es la desrealización, las ganas de nada.
Claro.
Nicole Aubert lo describe como un edificio en llamas.
Ah, mira, qué bueno. Qué bueno.
Marca una diferencia fundamental.
Claro.
Bueno, sí, es el estrés, estoy estresado, que bueno, usamos cotidianamente en el síndrome de burnout, que fíjense, es el síndrome de estar quemado.
Claro.
Hay una descripción de síntomas que tienen que ver con esto, para ser bien gráfico, un edificio en llamas.
Y tiene que estar, es un estado sostenido en el tiempo.
Exacto, está sostenido en el tiempo y la particularidad es que en general afecta a personas altamente motivadas por el trabajo.
Claro. Como que alguien puso como mucha energía allí y
no recibe
como la misma compensación. Exacto. ¿No? Más allá de que económica, de reconocimiento, de algo de esto, entonces se empieza como a generarse ahí como una distancia y sí, hay como que le da lo mismo, ¿no? Algo así.
Exacto.
Sería.
Una pérdida total, un desinterés total por el trabajo, claro, y por el resto de las cosas, ¿no?
Y mucho más sobre el destinatario del servicio, claro, que preste esa, exacto, organización, por ejemplo.
¿Hay, digamos, ámbitos en donde esto se da en forma estadísticamente más frecuente, como por ejemplo, pregunto, docencia, salud?
Sí, me parece que las profesiones más afectadas son las vinculadas a las personas, ¿no? A trabajar con personas. El síndrome de burnout se empezó a estudiar con enfermeras. Pero bueno, sí, psicólogos, docentes,
médicos.
Personal de las fuerzas se me ocurre también, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Se me ocurre la gente que está permanentemente, por ejemplo, Defensa Civil, Cruz Roja, ese tipo de. Como que está como muy. ¿No?
Con la urgencia.
Sí, permanentemente.
Estas que nombré son, digamos, las que están más en estudio, pero hoy, digamos, la realidad es que el síndrome de burnout puede padecerlo cualquier persona que tal tenga cual estas características, que es
que una con que viva en Argentina y con estas cambios permanentes.
¿Sabes qué? No, Marcelo, porque podemos estar estresados también, ¿sí? Y que tiene otras características el estrés. El estrés nos va a dar un estado de alerta,
claro,
constante, ¿no? Que una alarma que hay que prestarle mucha atención porque, bueno, esto sostenido en el tiempo, ¿sí? Trae consecuencias a nivel físico y emocional, ¿no? También, claro, el estrés, pero el estrés se caracteriza por el componente, digamos, físico.
Correcto.
¿No? La adrenalina en sangre, ¿no? Que
y el burnout es más emocional.
Exacto.
Perfecto. Buenísimo. Genial. Bueno, hace unos instantes escuchábamos un tema musical que propuso la invitada. ¿Querés contar por qué elegiste este tema?
El de Donna Summer, sí. Sí, bueno, además que lo escucho bastante seguido, bueno, me pareció interesante compartirlo porque habla de una historia real. Ella tomó, digamos, a una mujer que trabajaba en un trabajo muy duro, ¿no? Se sabe muy bien, digamos, si era un trabajo de camarera o un trabajo en baño público, pero un trabajo durísimo. Y ella, digamos, en la letra de la canción describe esto, ¿no? El trabajar de esta mujer, el todas las mañanas, el levantarse y el pedir respeto por esta mujer que trabaja duro.
Claro.
¿No? Me pareció como uno de los temas interesantes para compartir.
Me encanta Donna Summer, tiene mucha fuerza.
Sí, fue un himno de los 80.
Ni hablar. Bueno, tenemos algunas cosas más para compartir. Algunas pelis que las chicas estuvieron averiguando. Me gustaría que compartamos una jornada que tenemos a la brevedad, el 27 de octubre en Diafos. Y también algunos tips, algunas sugerencias para construir una hoja de vida, un CV, para la gente que por ahí piensa, tiene ganas por ahí de iniciar una búsqueda o hacer un cambio, ¿no?
Exacto.
Dale.
Bueno, vamos. Hoy, ¿por dónde empezamos?
Por donde te guste. Dale, vamos con el currículum.
Bueno, a mí me toca en uno de mis trabajos en procesos de inserción laboral estar en contacto con personas que están en situación de no trabajo, que se quedaron sin trabajo y que esto fue hace muchos años y no consiguen, o que nunca trabajaron, ¿no? Entonces, en este proceso, el rol del psicólogo es encontrarse con esas personas de manera individual o en formato taller para ir trabajando distintas cuestiones que tienen que ver con acompañar a la persona en el momento de no trabajo para que logre acceder a un trabajo. Trabajo sea un empleo formal o que logre generar un emprendimiento. Entonces, bueno, lo básico muchas veces es, uno pensará que es el currículum, pero a veces tiene que ver con el trabajo de la autoestima, ¿sí? Y la autoconfianza. Porque a veces empezamos por el currículum y bueno, en el currículum hay que, como vos bien dijiste, es una hoja de vida y hay que anotar fundamental nuestros datos personales, claro, bien claros, para que la persona que nos quiere llamar para una entrevista sepa dónde ubicarnos.
¿Hay algo que no debiera faltar? ¿Hay algo que es mejor esto, omitir?
Los datos personales, si vamos a poner una foto que no es obligatorio, que sea una foto tipo 4x4, tipo claro, lo que se llama foto carnet.
Claro. Más o menos seria, no claro, haciendo piquito, no sí, una selfie, no, digamos, claro, una sugerencia.
En la cancha o claro, en la playa, no.
Solo, no con el novio, no.
Claro. Claro, solos, exacto. Y principal, los datos personales, virtual, nuestro nombre completo, de dónde, digamos, somos, más o menos, si no queremos poner completa nuestra dirección, porque a veces pasa, el barrio de donde estamos viviendo actualmente. Okay. Y fundamental, teléfonos, todos los que querramos convenientes.
Vías de contacto.
Claro, vías de contacto, para mails.
¿Cómo te contactas, digamos, exacto, no? Bueno, me interesa exacto, esta persona.
Y después, bueno, principal, la trayectoria, la experiencia laboral. Ajá. y la formación,
los
estudios, claro, los que tengamos, ¿no? Correcto. Siempre digo, y los trabajos también, los que hayamos hecho, y siempre, bueno, la recomendación es empezar desde lo último o lo actual hasta, digamos, algunas, digamos, anteriores, ¿no? Algunos, si tuvimos muchos trabajos, ¿no? No poner todo necesariamente. A veces pasa, yo trabajo en este proceso de inserción laboral con personas en situación de vulnerabilidad social. Ajá. De distinta índole,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y a veces pasa que cuando armamos el currículum, bueno, contame, ¿trabajaste alguna vez? ¿Qué trabajos tuviste? No trabajé nunca. ¿Cómo no trabajaste nunca? Yo lo vuelvo a preguntar. A veces sí, es cierto, no trabajo. Pero no, lo que pasa es que trabajé en negro, ¿no? Y bueno, pues igual lo tenemos que contar en tu currículum.
Claro.
Que hayas trabajado en negro es un tema de tu empleador, no tuyo, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo a veces no poner algo pensando de que no corresponde por eso, por cosas claro, que no tienen que ver con uno.
Claro, por la experiencia está adquirida igual.
Exacto, exacto. Y hoy el currículum es de lo más variable. Lo básico es hacer un currículum en Word y con estas características.
Claro.
Pero hoy hay currículums formatos más lúdicos que tienen que ver con armar un PowerPoint o armar, inclusive hay gente que se presenta en video, se filma.
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad.
Hay currículums de los más variados según el lugar a presentarse.
Tal cual.
Y fundamental, bueno, hay redes sociales que están netamente dedicadas a esto, como es LinkedIn,
Boomerang, ¿no?
Claro, pero LinkedIn es una red social donde vos tenés
se privilegia el tema del...
Pero vos tenés tu CV ahí. Ajá. A diferencia de Facebook, que tenés tu perfil
claro,
de Facebook, en LinkedIn sería el perfil de LinkedIn, tenés como tu hoja de vida.
Ajá.
Tu currículum.
Correcto.
¿Sí? Y interactuás ahí con colegas y con gente de otros rubros también para bueno, estar en contacto y
claro,
empresas. Sí,
conviene poner, por ejemplo, si te gusta hacer algún deporte, si tenés algún hobby, ¿eso suma? ¿Te parece que...?
Mira, depende de dónde lo vas a presentar, claro, el currículum. Un currículum básico tendría que tener estas cuestiones.
Estas tres, datos, sí, datos, vías, pero, de contacto, formación, estudio, los que tengas, y exacto, antecedentes laboral. Laborales, los que
hay
tengas.
Hay plataformas de búsqueda laboral, como estas que nombraste vos, que sí, te dan la opción, te preguntan, ¿tenés algún hobby, algún correcto, interés?
Okay.
Y ahí también, bueno, además de ser una plataforma de búsqueda laboral donde vos podés aplicar a trabajos, vos podés, tenés tu currículum.
Claro.
O sea, donde vos te vas a postular, vos envías una postulación que podés adjuntar tu currículum, pero también tenés un currículum confeccionado, correcto, ahí en el perfil.
Escucho de muchas personas que dicen, voy a ir a tirar currículum.
A tirar, ¿viste?, currículum, sí, a tarjetear, como tarjetear, ¿no? Sí.
Voy a tirar currículum.
Sí.
A mí me hace como ruido esto y yo no puedo no decirlo. Entonces, bueno, las sugerencias, digo, pero si en vez de tirar, vos, digamos, pensás en el destinatario, claro, pensás en el destinatario, ¿a dónde lo vas a llevar? Vamos a suponer, ¿a un banco? Bueno, a ver, ¿a qué banco? ¿Qué prioriza ese banco? Entonces, sí, digo, como personalizar cada currículum, porque si no, sí, es como que vos te haces uno, haces 100 fotocopias y las tirás verdaderamente, claro, literalmente las,
sí,
las,
sí,
tirás.
Bueno, a veces en algunos procesos, cada tanto, algo, procesos de selección, me llegan currículums que están tachados, ¿no? La parte de la edad, ¿no? Ves que, claro, le van cambiando, ¿no? Como que cambió de año, pero sigue el...
Y tiene una fotocopia,
claro,
ya,
la fotocopia
de hace años,
de 3 años, o que inclusive no le agregan trabajos que,
claro,
que son más actuales, sí, ¿no? Sí, que eso, sí, claro, te das cuenta en la entrevista. Sí, a veces, ¿no?, hay que tener en cuenta la desesperación, ¿no?, en situación de no trabajo, ¿no?, y pensando en esto de tirar currículum, y me parece que nuestro rol como psicólogos es ayudarlos a pensar por fuera de sus marcos.
Claro.
¿No? Tanto en procesos de inserción laboral, en personas en situación de vulnerabilidad social que no tienen trabajo, como también en las organizaciones, nuestro trabajo tiene que ser ese,
sí,
ayudar,
claro,
a pensar por fuera de los marcos, ¿no? Por fuera de los límites que tiene la persona, de, bueno, pienso hasta acá, pienso que esta puede ser la opción, ¿sí? Pero bueno, nuestro rol como psicólogos es mostrar que hay otras alternativas, ¿no?
Claro,
hay otras,
ampliar el horizonte,
hay otras vueltas,
el abanico,
darle,
de posibilidades, buenísimo. Bueno, nos quedan poquitos minutos. Una peli cada una, el personaje enigmático y jornada del 27. Todo eso en 7 minutos.
Bueno, otra de las pelis que busqué y encontré fue El Diablo Viste a la Moda.
Ah, qué buena, esa es muy divertida.
Bueno, para todas aquellas personas.
Divertida, porque es tremenda.
Ponele. Para todas aquellas personas interesadas en el mundo de la moda, bueno, es un reflejo de lo que ocurre en este sector. Donde la apariencia es el factor elemental. Bueno, Andy Sash, que es la protagonista, digamos, empieza a trabajar como ayudante de Miranda, que es Meryl Streep, en la revista de moda Runway, y se enfrentará a varias dificultades, principalmente el mal carácter de su superior.
Claro, está claro.
Sí, la trabajamos a veces en...
Terrible.
¿Ah, sí? Sí, sí,
la
sí, sí, con los alumnos.
Hay una, digamos, sí, tiene como una nota cómica, pero realmente si tamizás, uh-huh, eso, es tremenda la relación,
sí,
porque ella es bastante...
psicopática.
En poder, ¿no?
Sí, es... Sí.
Con... Bueno, muchas personas abandonan su trabajo por la relación con,
sí,
el jefe.
Sí, 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 uh-huh, claro. Bueno, te diría que es un signo de salud mental eso.
Sí, porque, totalmente.
Si no, digamos, en la desesperación tampoco enajenarse y someterse, uh-huh, digamos, a la locura de otro,
sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que la dignidad está primero, ¿no? Bueno, Clau, ¿vos?
Bueno, voy a decir dos rapiditas. Full Monty, que es una comedia, sí, también. Poco dramática. Para el que no la vio, bueno, está la escena del striptease que muchos lo vimos, empleados, hombres desempleados, que tratan de ganarse la vida de esta manera. Es muy graciosa y a la vez tiene una denuncia social, ¿no?
Claro.
Y Recursos Humanos, que es una película que me encantó, no voy a decir mucho, así la ven, después la vamos a subir. Es un joven que trabaja justamente en el Departamento de Recursos Humanos y bueno, y tiene que hacer una reestructuración y despedir personas de una empresa en la cual trabaja alguien de su familia, ¿no? Es una película muy, muy dramática, pero que hace pensar. Así que bueno, esas dos me parecieron buenas.
Buenísimo.
Full
genial.
Monty tiene esta historia de emprender, ¿no? En,
claro,
situación de crisis.
Sí.
Y cómo cada uno afronta el no tener trabajo.
¿no? Inclusive este personaje que niega, ¿no?, la pérdida de trabajo.
Mirá cuántas cosas hace un psicólogo laboral, o sea, digo, es como muy complejo, es muy complejo, realmente es muy complejo. Bueno, vamos a la tercera o cuarta pista del enigmático y después quiero que me cuentes la jornada de Diafos.
En realidad no hay más pistas.
Ah, no hay más pistas.
Si querés las repetimos, pero no hay más.
Perdón, yo entendí mal entonces.
No.
Perdón. Bueno, vamos a repetirla a ver si alguien se arriesga.
Bueno, espera un minuto. Uh-huh. La primera era de profesión psicólogo.
Sí.
Hijo mayor de 5. Algunos se dedicaron a la medicina, otro a la justicia y una a la historia. Fue al Colegio de la Reina, pero nunca le interesó la medicina. Fue un científico muy influyente y más controvertido aún de su época. Fue profe de inglés y laburó en una imprenta. Como eso era mucho esfuerzo, buscó algo más sencillo y se dedicó a la filosofía y a la psicología. Tuvo un trabajo muy duro, envidiado por mineros y pescadores. Fue profe de filosofía. Se casó con Dorotea y tuvieron 2 hijas. Daba conferencias a laburantes y soldados. Fue original fue que como psicólogo haya sido influido por Freud, Jung y Janet. Vio que había un paralelismo entre la neurosis de los soldados y la de los trabajadores. Y en base a ello, chamulló sobre la salud mental de los trabajadores. Fue profe en Harvard, lo cual no habla bien de él. Bajito, como Tarzán de maceta, fumaba mucho y era hipertenso. Así que partió debido a
ello.
¿Saben
perfecto
quién es? ¿Quieren que les cuente?
Sí.
Sí.
Bien, es George Elton Mayo. 26 de diciembre de 1880, Adelaida, Australia, 7 de septiembre de 1949.
Ah, mira.
Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas.
Ajá.
Se dice que Elton Mayo es el padre de los recursos humanos.
Mm.
Su interés primordial fue estudiar en el jefe los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción.
Mira qué interesante.
Demostró que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados,
claro,
ni considerados por parte de sus superiores. Es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados.
Claro. Si no, no los...
Bueno.
Sí. No los si no los sumás como aliados estratégicos, es muy muy difícil, ¿eh? Bueno, vamos a la jornada del 27. ¿De qué se trata?
Bueno, acá les cuento un poco que el 27 en Diafos, el sábado 27 a las 15:30, de 15:30 a 21 va a ver la segunda jornada de Diafos, es la segunda, ¿no? Porque ya el año pasado empezamos con estas jornadas que, bueno, Patricio y Marcela llevan con tanto esfuerzo
y,
¿no?,
amor,
y amor,
sí, sí,
¿no?,
sí,
tantas ganas, y bueno, muchos los acompañamos, ¿no? Porque
por
entre
supuesto
ellas estoy ahí metida, ¿no? También este año vamos a estar exponiendo y el tema de este año van a ser las violencias.
Ah, mira qué bueno, che, buenísimo.
Como algo característico también
de la época,
de la época, sí,
de la,
¿no?,
época.
Del contexto.
Creo que está
actual.
Bueno poder charlar de este tema, sí, sí, qué lindo.
Les
bueno
cuento un poquito, no sé si quieren.
¿Alguna vía de contacto? Si alguien está interesado.
La dirección es
de
15, Avenida Directorio, 557, sí. Capital Federal. Y el teléfono es 3968-8096.
Perfecto, buenísimo.
Y bueno, el Facebook de Diafos nos pueden encontrar y psicólogas y psicólogos de Buenos Aires.
Perfecto, de la Argentina.
De la Argentina.
De la Argentina. Buenísimo. Bueno, hasta aquí llegamos. La verdad es que muy muy contento, me gustó. Fue una tarde muy, muy agradable, aprendí un montón. Me sentí muy a gusto, espero que vos también.
Bueno, sí.
Gracias
sí,
por acompañarnos, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción, gracias a nuestras queridas pasantes con lo que han trabajado. Gracias a Nelson, gracias a Robert, gracias a Cecilia, que les mandamos un beso grande, que esta semana lo operaron. A Nelson, a Salen, a Mónica, a Chávez, que hoy no nos pudo acompañar, que se recupere, que la extrañamos.
Mucho.
Bastante. Y bueno, Vanessa, nuevamente muchas gracias. La verdad que muy muy lindo todo lo que compartimos.
Bueno, gracias a ustedes. Fue lindo transmitir un poco de la práctica.
Qué lindo. Bueno, volvé.
Bueno, dale.
Bueno, y muchísimas gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana. Buena vida, chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1350.